tiempos, ¿verdad? Han venido para que Dios nos hable, para que Dios nos refuerce, para que Dios nos transforme, para que nos llene su paz en este mundo turbulento en el que vivimos. Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Y aprovechamos a saludar a todas las personas que amablemente nos están viendo a través del internet. Que Dios los bendiga a todos nuestros amigos en cada rincón de la tierra donde estén. Les saludamos y les damos las gracias por estar viéndonos. Saludamos allá en Barcelona, en España, a la familia que se fue de acá, González, que Dios los bendiga. Y a todos los demás amigos que están, que no pudieron venir hoy acá y que están viéndonos por internet, que Dios les bendiga. A Cristian Vanini, que está un poco enfermo de su columna, y oramos por él. Yo me imagino que ya recibiste tu sanidad en esta mañana. Lucas capítulo 15, encontramos la historia de una familia. Jesucristo contó la historia de esta familia, en donde uno de sus hijos desperdició todo el dinero que su padre le había dado, puso en peligro su vida. Y todo porque tomó decisiones equivocadas. La vida consiste en tomar decisiones. Todos los días hay que tomar decisiones. Todos los días. La pregunta es, ¿qué tipo de decisiones estás tomando en tu vida? ¿Tus decisiones están siendo guiadas por Dios? ¿O tus decisiones nada más? ¿Eres una persona impulsiva que toma decisiones y después te das cuenta del error que cometiste? La palabra del Señor es bien clara allá en Proverbios capítulo 3, versículo 5, donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, teme a Dios, respeta a Dios, honra a Dios y Él enderezará tus veredas. Cada decisión que tomamos, tenemos que asegurarnos que la decisión que estamos tomando viene del cielo. Que Dios está de acuerdo con esa decisión, porque si Dios no está de acuerdo con esa decisión, prepárate para un torbellino de decisiones equivocadas. Y eso le sucedió a este chico, a este muchacho, a este hijo de familia, que tomó un montón de decisiones equivocadas, y ya que había perdido todo, ya que estaba en la peor de las miserias, en una pobreza impresionante, con un hambre terrible, en unas garras de terror oliendo a cerdo, decidió regresar a la casa de su padre. Y cuando él empezó a caminar hacia la casa de su padre, donde antes había tenido absolutamente todo, donde antes era parte de la familia, ahora venía con una montaña de temores, una montaña de inseguridades, realmente estaba esperando, ojalá, con dudas de que su padre lo aceptara de nuevo. Lucas 15:11 dice, un hombre tenía dos hijos. Este es el principio de una parábola. Las parábolas, Dios Jesús las utilizó, Él habló por parábolas siempre. A veces hablaba de cosas reales, a veces hablaba con parábolas, con ejemplos. Y las parábolas son simple y sencillamente ventanas por medio de las cuales el Señor Jesucristo nos abría la ventana para que pudiéramos ver las verdades que Él quería enseñarnos. Y esta es una ventana que Jesucristo utilizó para muchas enseñanzas Pero cada vez que yo leo esta parábola que tú y yo hemos leído mil veces y nos han predicado mil veces, esta parábola para mí es una parábola extraordinaria y una ventana abierta para que podamos ver a Dios como Padre, para que podamos entender el corazón del Padre. Yo quiero continuar y continuar y continuar estudiando a Dios, conociendo a Dios, y yo quiero que tú y yo juntamente vayamos conociendo a Dios y cada día nos vayamos dando cuenta la calidad de Dios al que estamos sirviendo, la calidad de Dios al que le acabamos de cantar, poderoso Dios. Es un Dios extraordinario. Y mientras más le conozcamos, más confianza vamos a tener en la vida. Y mientras más le conozcamos, más seguridad vamos a tener en la vida. Jesús dijo, en esto consiste la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y por eso esta mañana quiero seguir insistiendo en que tú y yo conozcamos a Dios. Ustedes no vienen aquí a conocerme a mí, ustedes no vienen a conocer el lugar, ustedes no vienen aquí a ver a los músicos tocar, tú y yo venimos con un solo propósito, conocer cada día más y más a Dios, porque de esto depende nuestra vida eterna, que conozcamos verdaderamente a Dios. Versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia que les repartió los bienes, les repartió a los dos. Se ve que los heredó en vida. Versículo 13, no muchos días después, ¿cuánto será eso? ¿Una semana? ¿En dos semanas? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente, desperdició sus bienes. Cuando estamos lejos del Padre, siempre vamos a desperdiciar nuestros bienes y vamos a desperdiciar nuestra vida. Cada vez que tú te alejas de Dios, cada vez que tú te haces el ofendido, cada vez que tú dices, no voy a la iglesia, cada vez que tú dices, no voy a orar, no voy a leer la palabra, cada vez que tú sales con que no voy a alabar al Señor, esta mañana no estoy de humor para hacer, cada vez que tú te vas a una provincia lejana, tus bienes y tu vida y tu salud y todo lo que te rodea empieza a ser desperdiciado. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, las cosas hay que gastarlas, Dios nos da las cosas para gastarlas, pero también las podemos malgastar. Y quiero decirte una cosa, tú no eres dueño de absolutamente nada, tú y yo somos solamente administradores. Y como administradores, se nos va a pedir cuentas de absolutamente todo lo que se nos encargó, todo lo que se nos encomendó, todo lo que se nos confió. Soy administrador, levanta tu voz y dilo. No soy dueño de nada, solo soy administrador. No vuelvas a salir con que mi dinero, mi ropa, mi casa, mis hijos, mi vida, nada es tuyo. Ni siquiera tu vida es tuya. Solamente somos administradores de lo que Dios nos ha prestado y nos lo presta por un ratito. Y dice aquí que este tipo malgastó, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Dónde estaba esa tierra? Era una tierra ¿qué? Lejana de Dios. Quiero decirte una cosa, allá afuera no hay absolutamente nada de misericordia. Lo tuyo es tuyo, perdón, lo mío es mío, lo tuyo es mío si te descuidas. Esa es la filosofía de allá afuera. Y fue, dice, a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Creyó que le iban a ayudar. Creyó que le iban a extender una mano. Olvídate, nadie te va a dar una mano. Nadie. En esta vida nadie te va a dar una mano. Tienes que levantar tus ojos allá arriba. Clama a mí y yo te responderé. Vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso. No dice vete con los de al lado, vete con el vecino, vete a preguntar allá afuera. No dice eso, dice vengan a mí los cansados, vengan a mí los trabajados. Acércate confiadamente al trono de la gracia y encontrarás el oportuno socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay otro que te pueda dar una mano. No hay nadie, ni el abogado, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el médico, ni el arquitecto, ni el qué sé yo quién, ni el pastor. Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo mandó al call center. Y allá te exprimieron, allá te apretaron, allá te dejaron como limón de fonda, exprimido, chupado, verde, amarillo, y no te dieron absolutamente nada, nada. Así funciona este mundo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Levanta tu voz y lee conmigo lo que sigue. Pero nadie le daba, pero nadie le daba. La Biblia dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Repítelo conmigo: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Pero nadie le daba. Versículo 17, y volviendo en sí dijo, volviendo en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Escúchame, por favor. Hay muchos de ustedes que necesitamos volver en sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿En quién estoy confiando? ¿Qué estoy haciendo con mis bienes? ¿Qué estoy haciendo con lo que se me ha encomendado? Hay que volver en sí. Hay algunos que están mareados, hay otros que están cabeceando de sueño, hay otros que ya están bien dormidos, hay otros que están en coma. Estás entrando en coma, y en el nombre de Jesucristo esta mañana te digo, vuelve en sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Veo a muchos que están faltando, y faltan un domingo, y faltan el otro domingo, y se hicieron los locos, y bueno, mejor lo veo desde internet, y bueno, y ya está aflojando. No aflojes, en sí, despierta, date cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. No es tiempo de aflojar, es tiempo de acelerar. No es tiempo de irnos a una tierra lejana, es tiempo de regresar. Es tiempo de estar en la casa de nuestro Padre. Es tiempo de amarrarnos, de agarrarnos de Él, y que Él descienda con toda su fuerza, y me diga qué hacer, me derrame su amor y yo le derrame su amor. No es tiempo de marearnos. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice su palabra. El que cree que está firme, mira que no caigas. En el cristianismo no nos podemos andar haciendo los cancheros. En el cristianismo, en esta vida, no podemos descuidarnos ni un minuto. No podemos aflojar, porque si aflojas te lleva la corriente. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, fíjate lo que dijo. Empezó a razonar correctamente y dice este hombre, me levantaré e iré a mi padre. Esa es la mejor y la única solución para esta vida. Deja de hacerte el resentido, deja de hacerte el amargado, deja de hacerte el usado, deja de hacerte el qué sé yo, que me dijeron, que no me dijeron, y me voy. Y no, Señor, aquí dice, me levantaré e iré a mi Padre. Levanta tu voz esta mañana, di, me voy a levantar y me voy derechito con mi papá. Me levantaré y me iré con mi Padre. Me iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado. Esta es la primera oración que el Padre va a escuchar de tu boca. Es la única, la primera. Si tú quieres empezar una relación con Dios, esta es la primera oración que Él escucha. Ninguna otra te va a escuchar. Padre, he pecado. Reconozco que estoy mal, reconozco que me alejé, reconozco que ni te conozco, reconozco, Señor, que te necesito urgentemente. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo cambió la oración, no? La primera vez que le habló al Padre, le dijo, Padre, dame los bien, dame exigencia, orgullo, egocentrismo, egoísmo total, dame los bienes. Pero mira, cuando acabó comiendo con los cerdos, mira cómo viene con la cabeza agachada y con un espíritu totalmente de humildad, le dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno, hazme, qué diferencia, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, mira lo que sigue, subraya en tu Biblia, lo vio su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. ¿Quién lo vio? ¿Quién corrió? A ver, ¿quién corrió? Como que ya no sabían quién corrió. ¿Quién corrió? Dilo fuerte. El padre. ¿Quién se echó sobre su cuello? El Padre. ¿Quién le besó? El Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrándonos a través de esta ventana cómo es el Padre. Cuando le vio de lejos. ¿Qué me dice eso? Que todas las mañanas el Señor estaba, el Padre estaba viendo hacia el rumbo donde el Hijo se había ido. Veía el horizonte todos los días, día y noche, viendo a ver si algún día regresaba su hijo. Y cuando vio aquella pequeña figurita allá a lo lejos en el horizonte, dice aquí que el padre, cuando lo vio, corrió. Se le tiró al cuello, lo abrazó, le dio un beso. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay tres cosas que yo veo aquí que surgen del corazón de Dios como Padre. La primera cosa es que Dios nos ha dado una cosa, Dios realmente se la jugó haciéndonos a nosotros. Y se la jugó cuando te hizo y te dio libre albedrío, te dio la libertad de escoger. Tú eres libre para escoger. Cuando Dios nos dejó escoger en la vida, ¿qué camino vamos a escoger? Está abriéndose a que tú y yo podamos tener con Él una relación profunda, real y verdadera, una relación padre con hijo, padre con hija. Si no tuviéramos ese libre albedrío, no sería real nuestra relación con él. Sería autómata, sería por instinto nada más. Pero nuestra relación con Dios es una relación real, una relación íntima, una relación profunda, porque yo escojo que sea de esa forma. Mi pregunta es: ¿qué tipo de relación tienes tú con tu Padre que está en los cielos? ¿Una relación alejada, una relación de lejos, una relación de sociedad, una relación de conveniencia nada más, o una relación íntima y profunda con Él? Cada vez que tú y yo escogemos equivocadamente, lastimamos al Padre, lo herimos, lo vimos la semana pasada, le herimos su corazón. Vimos en Génesis 6:6 donde dice: y vio Dios que la maldad, 6:5 y 6:6 dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y le dolió en su corazón. Cada vez que tú y yo escogemos equivocadamente, le duele en el corazón a Dios, lo lastimamos, no solamente a Él, tú también te lastimas y lastimas a todos los que te rodean. Cada vez que tú haces las cosas equivocadas, cada vez que tú escoges equivocadamente. Y aunque le duele en el corazón, Dios no te forza a hacer el bien. Es algo que tú y yo tenemos que escoger. ¿Y por qué? Simplemente por amor nos dio esa libertad de escoger. Dios, con mucha sabiduría y con mucha paciencia, nos espera a que lo escojamos a Él. Que escojamos obedecerle, que escojamos caminar en sus caminos y pensar como Él piensa. Él, con toda su paciencia, está esperándote para ver cuándo vas a establecer realmente una relación de amor con Él. Él nos va instruyendo por los caminos que tenemos que caminar. Él te dice: por acá, da vuelta a la derecha, da vuelta a la izquierda, vete derecho. Pero nos da la libertad. Él nos instruye, pero te da la libertad de escogerlo. Si no quieres irte para la derecha, como Él te está diciendo, te vas a ir a la izquierda. Entonces, la forma de que actuó aquí en esta parábola el Padre nos muestra el extraordinario corazón del Dios como Padre. Cuando Dios nos hizo, cuando Dios nos escogió, cuando Dios nos dio libre albedrío, Él se tomó, fíjate, escucha bien esto, cuando Él te dio derecho a escoger, Él se tomó el riesgo de que tú lo rechaces. Hay mucha gente que lo rechaza abiertamente. No quiero, ahora no, gracias, ya están viejos. Hace poco quisimos ir a orar por un hombre que se estaba muriendo y nos rechazó y dijo: no, yo puedo solo. Y se murió. ¿Te imaginas? ¿Dónde está hoy? Entonces, cuando Dios nos dio ese libre albedrío, se tomó el riesgo de ser rechazado por nosotros. Dios no estableció sus leyes para nosotros solamente para que la obedezcamos a fuerza. Él no viene y te dice: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, no tendrás ídolos. Te da todas sus leyes el Señor, pero te da la libertad para escoger qué hacer con esas leyes. Si no hay ese riesgo, no puede haber obediencia real. Sin ese riesgo de libertad, No puede haber amor genuino hacia Dios. Esta libertad puede ser violada cuando nosotros no le damos a los otros la libertad que Dios nos da, ¿me entiendes? ¿Sabías tú que nosotros podemos forzar a los otros a obedecer? ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama legalismo. Donde yo te digo cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que peinar, cómo te tienes que pintar, cómo, con quién te tienes que casar. Cuando yo obligo a otros, eso ya se convierte en una religión legalista. Y estoy ya violando los derechos de las demás personas. Yo no me puedo meter en tu vida a menos que tú me lo pidas. Yo no puedo andar dándote mi opinión a menos que tú me pidas tu opinión. Y tú no te puedes meter en la vida de absolutamente nadie. Porque cada vida es sagrada, cada individuo, su vida es sagrada, y no tienes ni tú, ni yo, ni siquiera Dios tiene el derecho de meterse en nuestra vida. Fíjate que hasta dónde llega esta libertad que Dios nos ha dado. Podemos pedir consejo, pero no puedo obligar a nadie a comportarse como yo pienso que se debe comportar. Ni siquiera Dios nos obliga a eso. Eso se llama religión y se llama legalismo. Entonces, la primera cosa que yo veo es que Dios nos ha dado libertad de escoger. Como el padre no le dijo: no, no te voy a dar nada, no te vas a ir de aquí y aquí te quedas y no te dejo salir, y si quieres salirte, mis siervos te van a agarrar, te van a amarrar, te van a meter en un calabozo. No le dijo eso, le dio libertad. Sí, cómo no, habiéndole entregado todos sus bienes, se fue unos días después. Dios nos ha dado libertad de escoger. La segunda cosa que yo veo es que Dios, en esta parábola y en esta ventana que el Señor nos está abriendo, es que Dios nos espera pacientemente. Dios nos espera pacientemente. Dios nos dio libertad, libre albedrío, libertad de escoger. Y Dios también, la segunda cosa, me espera pacientemente. Y ya lo vimos aquí en la parábola, el padre todos los días veía el horizonte, veía hacia dónde se había ido, veía hacia esa tierra lejana a ver cuándo aparecía el hijo, esperándolo paciente, no mandó traerlo, no fue a buscarlo, esperó pacientemente. Cada vez que tú y yo nos alejamos del Señor, cada vez que tú y yo pecamos, el Señor, el Padre, nos espera pacientemente a ver a qué horas reaccionamos, a ver a qué horas volvemos en sí, a ver a qué horas volvemos al Señor. Nos espera pacientemente. El amor del Señor es como el amor de este padre, un amor profundo por su hijo, esperando a ver a qué horas regresaba. Él supo esperar pacientemente. ¿Sabías que Él esperó, el Padre Celestial esperó a ver a qué horas tú agarraste la onda? ¿Cuántos años te esperó? A mí me esperó 20 años a ver a qué horas agarraba. ¿Cuántos años te esperó a ti? Levanta la voz y dilo. Dios espera siempre a que lleguemos a ese punto donde lloramos por nuestra condición de pecado. Y cuando tú y yo reconocemos nuestra responsabilidad, nuestra culpa, ahí es cuando el Señor actúa, cuando viene el cambio a nuestras vidas, pero tiene que ser nuestra decisión. Yo no puedo forzar a nadie a arrepentirse. Yo no puedo forzar a nadie a volver al Padre. Yo no puedo, ni tú tampoco. Oramos por ti, oramos por aquella persona Podemos orar por esas personas, pero no podemos forzar absolutamente a nadie a que se entregue. Yo no puedo forzar ni a mi esposa, ni a mis hijos, no puedo forzar a mis padres, yo no puedo forzar a nadie a venir a la iglesia. El Padre está esperando pacientemente por cada una de esas personas. Y tengo que dejar que esas gentes ejerzan su libre albedrío y vengan al Padre. En el versículo 20 dice: levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ahora, el hijo no podía culpar absolutamente a nadie de su condición. El hijo no podía culpar a nadie de su miseria, de lo mal que olía, de las ropas viejas que traía, del hambre que tenía, de lo flaco que estaba. No podía culpar absolutamente a nadie, porque eso era las causas de sus decisiones equivocadas. Cuando reconoció sus errores y se arrepintió y decidió regresar a casa, entonces dos cosas se juntaron: arrepentimiento y gracia. Levanta tu voz conmigo, por favor. Arrepentimiento y gracia. Cuando hay arrepentimiento de parte del hombre, la gracia de Dios se desencadena y se produce la salvación. Levanta tu voz una vez más, di: arrepentimiento. Eso le toca al hombre, y la gracia viene de Dios. Arrepentimiento y gracia se juntaron. Este hijo conocía a su padre, este hijo conocía el amor que el padre tenía. Y cuando se arrepintió, lo primero que hizo fue regresar a su padre. Cada vez que alabamos al Señor en este lugar, cada vez que levantamos nuestras manos, yo estoy pidiendo una sola cosa: que el amor de Dios descienda sobre tu vida y que te toque y que conozcas su amor. Porque yo te puedo decir una cosa: una vez que tú conoces el amor de Dios y te alejas, jamás vas a olvidar el amor de Dios. Jamás vas a olvidar lo que se siente estar en su presencia. Jamás vas a olvidar ese toque de Dios. Y por más lejos que tú estés, allá vas a recordar y siempre vas a regresar. Porque nada en esta tierra se compara al amor de Dios. Vamos rápido a Isaías capítulo 30. Guarda tu lugar en Lucas 15. En Isaías capítulo 30, versículo 18. Mira lo que dice Isaías 30, 18. He estado encontrando unos versículos extraordinarios. Isaías 30, 18. Mira lo que dice: por tanto, mira nada más lo que dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Porque Jehová, por tanto, Jehová esperará. Dios es paciente. Dios espera, como este padre que esperó a su hijo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Cuando Él tenga y tú sientas su misericordia, tú le vas a exaltar, tú le vas a alabar. Sabe que de ti va a salir alabanza, va a salir adoración, va a salir amor. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y en el libro de Romanos encontramos algo similar, capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4. El apóstol Pablo, teniendo una revelación extraordinaria del amor de Dios y de la misericordia del Señor, en Romanos 2, 4 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, las riquezas, no menosprecies las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. A veces pensamos que el amor de Dios, como Dios es amor, como Dios es misericordioso, como Dios es lleno de gracia, como Dios es justo, creemos que Dios es débil. Y tenemos la imagen equivocada de un Dios al que podemos empujar para cualquier lado y creer que nos vamos a salir con la nuestra. Lo único que Dios, te quiero decir una cosa, acabamos de cantar, poderoso Dios. Dios es poderoso. Dios es omnipotente. Él es el creador del cielo y de la tierra, del universo, de toda la creación, de todo lo visible y lo invisible. No hay debilidad en Él. Pero lo que Él está esperando, Él te está esperando no porque Él es débil o porque le falta carácter, sino porque Él está esperando a que tú te arrepientas y a que tú regreses a Él, porque tú sin Él estás perdido. Porque nosotros sin Él no somos nada. Porque nosotros sin Él no podemos ni respirar. Porque nosotros sin Él vamos rumbo al infierno directamente. Él es paciente y dice aquí en el capítulo 2, versículo 4, o menosprecias las riquezas. Dios es rico, inmensamente rico en benignidad, en paciencia, es rico en longanimidad, que te espera y te espera y te espera y te aguanta, porque no quiere que perezcas, ignorando que su benignidad, porque es paciente, porque es benigno, porque nos espera, dice aquí claramente, porque Él quiere que todo eso te guíe al arrepentimiento. Entonces nuestro Padre Celestial es un Padre que nos espera, es un Padre paciente. La primera cosa que vimos es que Dios nos dio libre albedrío. La segunda cosa es que Dios es un Dios paciente. Y la tercera cosa que yo veo es que Dios tiene una aceptación incondicional. Dios nos ha aceptado incondicionalmente. A alguno de ustedes les dijo, bueno, te acepto, pero me vas a tener que hacer esto y aquello. ¿A alguien le dijo eso? La aceptación de Dios es incondicional. El padre de esta historia que Jesús contó amaba tanto a su hijo que cuando el hijo regresó, no le echó en cara todo lo que había hecho. No le dijo, te di 300 millones de dólares. ¿Qué hiciste con ellos, desgraciado, infeliz? No le reprochó absolutamente nada. No lo rechazó. No le puso condiciones. No le dijo, te voy a dar todo lo que... Me vas a regresar todo trabajando y te me pones atrás. Y te vas a reventar el lomo de aquí. No le dijo nada de eso. Su aceptación fue incondicional. No lo condenó por sus hechos equivocados, sino que con ese abrazo, con ese beso, cuando él corrió hacia su hijo, le estaba mostrando, te perdono. Quiero que me escuchen todos ustedes. ¿Cuántas veces has perdonado a tu marido, a tu esposa, a tu hijo, a tus padres? Los hemos perdonado, al pastor, al hermano cristiano, los hemos perdonado, pero tan pronto y nos enojamos con ellos, le sacamos toda la lista de todo lo que nos hizo. Ahí te va otra vez. Y número uno, y número dos, y número tres, y me hiciste esto, y me dijiste aquello, y te fuiste con aquella, y te hiciste no sé qué, y le sacas toda la lista. Y dale, y dale, y dale. Y esta mañana el Señor te dice, quiero que tus perdones sean incondicionales. ¿Borrón? ¿Borrón? Porque si no, no fue perdón. Porque si lo tienes fresco acá arriba en la cabeza, todo lo que te hicieron, quiere decir que no perdonaste. Quiere decir que sigues amargado, resentido, rencoroso, lleno de odio, lo aborreces, no la toleras, y vas rumbo al infierno también. Cuando él, aquí dice, en esta parábola, dice que el padre corrió. A pesar de que estaba sucio, a pesar de que estaba maloliente, a pesar de que sus ropas estaban hechas pedazos, a pesar de que lo vio deprimido, lo vio con temores, lo vio con inseguridades, dice que corrió a pesar de su condición. El padre corrió. Esta tarde quiero que cambie la imagen de Dios en nuestras vidas. Quiero que cambie esa imagen, quiero que cambie tu imagen de Dios, de ese Dios que me va a pegar y de ese Dios que me va a retar, ese Dios que me va a dar un latigazo, me va a dar una trompada, ese Dios que me va a poner una enfermedad para que aprenda yo a no... Cambia esa imagen. Cada vez que tú te arrepientes, el Padre corre a ti y no te menciona una sola cosa de lo que hiciste. ¿Dónde están los que te condenaban? Le dijo a la adúltera. No están, Señor, ya se fueron todos. Bueno, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es la actitud de Dios hacia nosotros. Ese es el corazón extraordinario del Padre, perdonador, paciente. Versículo 20, volviendo a Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el padre le dijo en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo perdido estaba, mas ahora ha sido encontrado, muerto estaba, pero ahora vive. Ese es el corazón de nuestro Padre. La fiesta que armó el Padre mostró el perdón absoluto, rotundo y olvidador, la aceptación incondicional y la libertad de escoger. Hizo fiesta. Porque su hijo voluntariamente regresó. Porque su hijo se arrepintió. Porque su hijo volvió, escogió volver a la casa de su padre. Por eso la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Hay celebración en el cielo. Ahora yo no estoy diciendo que Dios acepta nuestras rebeliones, no estoy diciendo que nuestro pecado, bueno, no importa, al fin que luego, después, que tu egoísmo, no, Dios, yo no estoy diciendo que Dios acepta esas cosas. Quiero decirte una cosa, todo eso hiere, lastima, no solo a Dios, sino a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que Dios constantemente, una vez que tú te has alejado, Él está esperando a que cambies, a que respondas a su amor y recibas su perdón. Y cuando tú y yo lo hacemos, Él nos da la bienvenida. Amén. Lo que Dios nos ofrece, nada ni nadie no lo puede ofrecer. Perdón y restauración total. La Biblia nos describe a Dios y nos da la imagen correcta de Él. Esta mañana hemos visto que Él nos recibe incondicionalmente. Hemos visto que Él nos permite ejercer nuestro libre albedrío. Y hemos visto que Él es un Dios paciente. Estamos conociendo a Dios. Y yo quisiera que consideráramos unas cualidades más del Señor. Dice en el libro de Isaías 43, versículo 1. Por favor, me pones Isaías 43, 1. Primero que nada vemos, dice Isaías 43, 1 al 3, dice: ahora así dice Jehová, subraya lo que sigue, creador tuyo, creador tuyo. Número uno, Dios es nuestro creador. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Versículo 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Creador, Redentor, Salvador. Ese es Dios. Creador, Salvador, Redentor. Levanta tu voz conmigo. Mi Dios es mi Creador, es mi Redentor y es mi Salvador. Creador, Formador, Redentor, Salvador, Creador. ¿Sabes lo que quiere decir Redentor? El que vino y te compró. El que vino y te compró, Él te compró, pagó todo lo que tú valías. Y mira lo que valías, cada gota de la sangre del Cordero de Dios, tu Redentor. Número dos, vemos que Dios es nuestro proveedor. Vamos a Mateo 6, 25. Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice: por tanto os digo, Jesús está hablándole a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjate que dice aquí que Dios alimenta a las aves, pero no es el padre de las aves, es creador de las aves. Entonces dice aquí que Dios alimenta a todas las aves del cielo, que ni siembran ni siegan, y tu Padre Celestial las alimenta. Y después te hace la pregunta: ¿no vales tú más que las aves? Versículo que sigue, 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sinceramente, ¿cuántos de ustedes han andado preocupados? A ver, porque no te alcanza, porque no tienes. Levanta la mano si has estado preocupado últimamente, en esta semana. Bueno, ya te habló el Señor. Ahora puedes bajar la mano. ¿Cuántos ya no están preocupados? Levanten su mano los que ya no están preocupados. ¿Y los otros siguen preocupados? ¿No valéis vosotros? Dice que si Dios alimenta a las aves, y Dios es nuestro Padre. Si Dios viste a los lirios, a las flores del campo como las viste, ¿han visto ahora que estamos en primavera? Todo está lleno de flores, todo, hasta los palos de la escoba le salen flores acá. ¿Has visto la hermosura de las flores? Pero también has visto cómo al otro día ya la flor ya... Y si Dios la viste así, ¿cuánto más no te va a vestir a ti? Te va a dar de comer, te va a dar donde vivir. ¿Por qué os afanáis?, dice el Señor. Entonces, número uno, Dios es mi creador. Número dos, Dios es mi proveedor. Levanta tu voz, por favor, a partir de hoy, dilo: mi Padre, que está en los cielos, es mi proveedor. Y ya no me voy a andar preocupando. Número tres, dice Santiago 2:23, por favor, rápido, ve a Santiago 2:23 y mira lo que dice. ¿Ya? Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser llamado amigo de Dios. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. No creyó en Dios, le creyó a Dios. Es muy diferente. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres que Dios se llame tu amigo? Empieza a creerle. Deja de desconfiar, deja de temer, deja de temblar, deja de preocuparte, deja de temblar, deja de estar atemorizado, por favor. Empieza a creerle a Dios. Si tengo necesidad, no tengo un peso partido a la mitad, pero mi Dios es mi proveedor. No me va a fallar, no me va a fallar. Mi Dios no me va a fallar. Llevo 38 años con Él caminando, no me ha fallado una sola vez. Una sola vez no me he sentido solo. Una sola vez no me he sentido desamparado. 38 años sin fallar. Lleva un récord el Señor. Limpio, absolutamente, puedo confiar en Él. Levanta tu voz: mi Dios es mi proveedor. Dios es mi amigo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, 6, 750 años antes de Jesucristo, Isaías profetizó en el versículo 6, capítulo 9, versículo 6, de Jesucristo, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Me impresiona esto: el principado sobre su hombro. Sobre los hombros del Señor Jesucristo está el gobierno de todo el universo y de toda la creación. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí dice que Él es consejero. Levanta tu voz, por favor, y di: mi Padre es mi consejero. Mi Padre que está en el cielo me da consejo todos los días. Muy bien. En Hebreos 12:5, ya vamos a terminar. Hebreos 12:5. Lo que estoy haciendo es proyectándote la imagen correcta de Dios. Es mi creador, es mi proveedor, es mi salvador, es mi redentor, es mi consejero, es mi amigo. El capítulo 12 de Hebreos dice, versículo 5 al 6, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, no oí. Porque el Señor al que ama, ¿y qué? A todo el que recibe por hijo. Aquí ya no nos gustó mucho, ¿verdad? Pero no importa, qué bueno que nos corrija. Cuando un padre no corrige a su hijo, ¿qué significa eso? Que no lo amas. Estás viendo que el niño está de necio y de terco y de gritón y haciendo lo que se le da la gana y poniendo en caos a todo el mundo y tú no haces nada. ¿Qué significa eso? Que tú eres un flojazo y que tú no te importa absolutamente nada ese niño o esa niña. A los niños hay que corregirlos, a los niños hay que disciplinarlos, a los niños hay que amarlos. No porque lo amas significa que ya pueden hacer lo que se les dé la gana. No, señor. Hay que disciplinar. Dios nos disciplina. Él es mi corrector también. Él es el que me corrige. Vamos a terminar con... Hay muchas cosas más que ver, pero vamos a... Segunda de Corintios 6, 18. Segunda de Corintios 6, 18, ¿lo tienes? Dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cierra tus ojos un momento, por favor. Quiero que me escuches bien esto, por favor. Muchas veces, a pesar de que la Biblia nos enseña que Dios es amoroso y que Dios es justo, a pesar de que sabes esto, hay mucha gente que respeta a Dios. Muchos de ustedes respetan a Dios, pero sabes que no lo amas. Tú respetas a Dios Padre, pero no lo amas. Le tienes temor por su poder extraordinario y lo respetas y lo obedeces, pero no lo amas. Y esta mañana, yo necesito decirte esto. Dios no quiere que solamente lo respetes o que le tengas miedo o que lo sirvas. Dios no solamente quiere que le obedezcas. Él quiere que le ames. Él quiere establecer una relación íntima contigo de amor incondicional. A lo mejor tú has estado viniendo a esta iglesia y has asistido a otras iglesias, pero nunca has establecido una relación íntima de amor con el Padre. Yo quiero invitarte a que esta mañana tú comiences esa relación íntima con Dios. Él ha sido paciente contigo. Dicen Pedro que Dios es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios es un Padre paciente y es un Padre amoroso. Yo quiero invitarte a que comiences a pasar tiempo con el Padre, con ese Padre que nunca has conocido. Sabiendo que ese Padre es paciente, amoroso. Ese Padre es creador, proveedor, amigo, consejero, corrector, redentor, consolador, defensor, libertador. Pero por encima de todo es nuestro amado Padre. Él está esperándote ansioso a que tú regreses. No para establecer una sociedad contigo, no para tener una relación de socio contigo. Aquí dice que corrió, fue movido a misericordia y corrió. Y el Padre se echó a los brazos del Hijo. Eso es lo que Dios está esperando hacer contigo. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde tú estás. Ponte de pie, por favor. Y lee conmigo Juan 16, 26, por favor. Juan 16, 26 y 27. Dice: en aquel día, Jesús está hablando y dice: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Y mira lo que sigue. Pues el Padre mismo os ama. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El Padre mismo os ama. Esta mañana he tratado de proyectarles la imagen de nuestro amado Padre celestial, que añora y que anhela terriblemente tener una relación íntima y a solas contigo, pero no lo ha logrado todavía. Y yo te voy a martillar lo que me quede de vida y lo que estemos en este lugar y lo que estemos en este planeta, para que tú y yo realmente lleguemos a establecer una relación íntima con Dios. Si ustedes que tocan banderas no tienen una relación, están perdiendo el tiempo. Si ustedes que tocan panderos no tienen esa relación íntima con el Padre, es en vano toda la danza que puedan hacer. Si venimos aquí domingo tras domingo y no tenemos esta relación íntima, real, de amor con el Padre, estamos perdiendo el tiempo. No hay diferencia entre ir al cine, al teatro, al boliche, entonces. No hay diferencia. O quedarte en tu casa. Cierra tus ojos un momento, por favor. Por favor, haz conmigo esta oración en esta mañana. Señor, quiero volver en sí. Quiero despertar Quiero vivir sobrio. Quiero abrir bien mis ojos. Y así como el hijo pródigo, he estado viviendo alejado en una tierra lejana de ti. Hoy, Señor, propongo en mi corazón levantarme de mi condición e ir a tu casa, Señor, y pedirte que me perdones, porque no te he anhelado, porque no te he deseado, porque no te he amado como debería. Perdóname, Señor. Tus ojos cerrados, por favor. Yo quiero que veas cómo viene el Padre corriendo a ti. Y cómo viene corriendo a mí. Siente el abrazo del Padre. Siente su misericordia. Siente su gracia. Siente su perdón. Siente su beso en tu mejilla. Y deja que te apriete fuerte contra su pecho. Respira hondo y déjate abrazar por Dios Padre. Deja de vivir en esa tierra lejana y dile: nunca más, Señor. Levanta tu voz, dile: nunca más me alejo de ti, Señor. No hay nada en esa tierra lejana. No hay nada, Señor, fuera de ti. Es a tu lado donde estoy seguro. Es a tu lado donde tengo provisión. Es a tu lado donde tengo protección. Es a tu lado donde tengo salud. Es a tu lado donde soy feliz, Señor. Deja que te abrace el Padre. Y en tu presencia hay plenitud.